Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y siete minutos exactamente. Estamos ahora mismo aquí en Mediodía en Valladolid para seguir contándote todo lo que te interesa de lo que pasa en tu ciudad, aquí en nuestra Valladolid Pucela del Alma. Como, oye, ¿habéis escuchado esa chirigota? Algún día la pondré, cuando llegue el carnaval, de lo que han hecho la banda de los hermanos James, que me parece fantástica cómo hablan y cómo cuentan todo lo que pasa en nuestra Pucela querida, que dice en la chirigota. Pero ahora nos vamos a centrar y vamos a hablar de todo lo que vamos a contarles en estos próximos minutos, hablando de carnaval, precisamente. Vamos a contactar con la Diputación de Valladolid, que ya está celebrando y sobre todo preparando muchísimas actividades de cara al carnaval en diferentes puntos de la provincia y también de cara a San Valentín, que vamos a vivir la semana que viene. Vamos a acercarnos también a un programa muy bonito en el que ya está celebrando este año la sexta edición, que es Empresa Familiar en las Aulas. Vamos a vivir esos encuentros, muchísimos estudiantes tanto de la ESO como de bachillerato de 8 centros educativos de la provincia de Valladolid, pues saber cómo es eso de emprender, qué salidas tiene a nivel laboral y sobre todo van a aprender de grandes empresas familiares que están triunfando en sus sectores. Vamos también, por supuesto, a subirnos a la atalaya con Álvaro Salgado. Vamos a conocer qué nos va a contar hoy Eva Álvarez de Ulate y vamos a hablar de salud, sí, con nuestro médico de cabecera, pero también vamos a conocer que el Río Ortega de Valladolid ha presentado un proyecto de excelencia para mejorar el bienestar de los pacientes, es decir, pensando en mejorar la vida que tenemos las personas que vamos a los hospitales y que nos pueden ayudar con su profesionalidad. Enseguida vamos a conocerlo y por supuesto también vamos a estar muy muy pendientes de cómo esté ahora mismo las carreteras de Valladolid, porque sí, lo hemos dicho, si el viernes volvíamos a vivir una tractorada, hoy sin ningún tipo tampoco de organización ni de aval por parte de la subvención de la subdelegación de Valladolid, pues han vuelto a salir un convoy de 40 tractores que dicen a partir de la una aproximadamente van a ir hasta la Consejería de Sanidad y van a estar circulando por el centro de Valladolid, así que va a haber retenciones importantes en las horas punta de salida de los colegios y del trabajo, así que les vamos a ir contando también qué es lo que está pasando. Y vamos a vivir el carnaval en la provincia de Valladolid porque va a haber muchísimas actividades que han organizado desde la Diputación de Valladolid para celebrar estos días, sobre todo de cara al fin de semana, donde los niños tienen festividad y les encanta disfrazarse a ellos y a los adultos también. Vamos a hablar de todo ello con Moisés Santana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Moisés, desde la Diputación también queréis celebrar el carnaval y habéis preparado muchas actividades en diferentes puntos de la provincia para vivir el carnaval por todo lo alto, ¿no?
Por supuesto que sí. El principal objetivo de esta Diputación es dinamizar la provincia, una provincia extensa, una provincia rica en cultura, en tradiciones, y por supuesto que nos gusta vivir el carnaval, como pueden ser otro tipo de fechas concretas en la provincia. En este caso llegamos a 10 pueblos que entre el viernes y el martes de carnaval disfrutarán de una actuación infantil y un fotocall para los más pequeños y también, bueno, ¿por qué no para los más pequeños? Para los mayores también. O sea que bueno, va a estar muy repartido la actividad cultural y, por supuesto, que nos recorreremos 10 pueblos de la provincia de Valladolid.
Como son Melgar de Arriba, Mojados, Bobadilla del Campo, Campaspero, Campo Redondo, Villalba de los Alcores, La Mudarra, Quintanilla de Trigueros y Cubillas de Santa Marta. Son esos 10 puntos de la provincia que van a disfrutar de esa actuación infantil y de ese fotocall 360 grados. ¿Qué es lo que van a poder vivir? Danos alguna pista más, Moisés, de qué va a consistir esa actuación infantil.
Pues por supuesto que van a poder vivir junto con las familias y los niños una experiencia inolvidable, es una actuación infantil que recomendamos que vayan todos disfrazados, tanto papás como niños y mamás, y para posteriormente disfrutar de un fotocall a 360 grados, cámaras virtuales modernas, donde hará las delicias de los mayores y los más pequeños. Por lo tanto, recomendamos y animamos a todas las familias completas que vayan a esas 10 actuaciones de los municipios, porque el objetivo, como decía con esa entrevista, es dinamizar la provincia y llegar a todos los puntos de la provincia. En la campaña de Navidad, que también fue una campaña fuerte, llegamos a 30 municipios, con Pajaregal y con Discomovida. En este caso, llegamos a 10 municipios de la provincia, como tú bien has dicho en la entrevista. tanto, yo creo que una experiencia inolvidable donde las familias van a disfrutar, que es lo que se trata.
¿Y tienen que apuntarse en algún sitio? ¿Pueden ir allí directamente o cómo tienen que hacer, Moisés?
Nada, simplemente que vayan, asistan a la hora indicada en el cartel y no hay que apuntarse en ningún sitio y por lo tanto puedan disfrutar esa maravillosa experiencia del carnaval.
Por supuesto que sí. Y además también el próximo fin de semana, el 17 de febrero, tenemos otra festividad que vais a celebrar, San Valentín, Dulce San Valentín en Medina de Rioseco, en el Canal de Castilla. Cuéntanos esta aventura.
Dulce San Valentín en el Canal de Castilla, como dice, suena muy bonito. La verdad que Rioseco y el Canal de Castilla nos ofrecen una visita inolvidable, una visita muy recomendada para todos los vecinos de la provincia. Se trata de una visita centenaria a Arenera de San Antonio, tomando un chocolate caliente con bizcochos, a la vez que conoces el histórico canal al bordo del barco Antonio Ulloa, un viaje que dura una hora de duración y el precio está pues muy asequible para todos los bolsillos, 10 euros adultos, 6 euros niños. Recuerdo, el 17 de febrero saldrán dos viajes, uno por la mañana, otro por la tarde, y animar también a todas las personas que visiten el Canal de Castilla, el barco Antonio Ulloa, que hace las delicias de los más pequeños, también de los más grandes, y ese día tan bonito que es San Valentín, pues disfruten todos en familia en el Rioseco, por supuesto.
Claro que sí, es un día precioso para disfrutar en familia, en ese barco, como nos está explicando Moisés, de Antonio de Ulloa. Dos viajes, uno por la mañana a las 11:30, otro por la tarde a partir de las 6 de la tarde, para disfrutar con ese bizcocho, con ese chocolate caliente y sobre todo de lo que nos ofrece el Canal de Castilla, pues este día tan importante y con tanto amor desde el Medina de Rioseco. Así que grandes actividades las que habéis preparado desde la Diputación de Valladolid y que nos ha explicado Moisés Santana. Gracias.
Muchas gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto también desde allá arriba hoy tenemos que escuchar la reflexión de nuestro querido Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días y feliz semana, señores. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Espero que muy bien y espero que me puedan perdonar. Bueno, les regalo aquí algún que otro sonido de aeropuerto. Espero que me puedan perdonar la voz de cansancio que se avecina cuando uno pega el madrugón para coger un avión. Espero que estén muy bien. Y seguro que a poco están mejor que los equipos negociadores de gobierno con los independentistas, que la semana pasada se llevaron un susto, por llamarlo de alguna manera delicada. Las leyes, como hemos hablado alguna vez en esta misma antena, se dictan con un deseo de que apliquen a todo el mundo, independientemente de su situación. Las circunstancias concretas de cada cual no tienen lugar en el cálculo de lo apropiado ni de lo oportuno de una ley que ha de ser siempre, y en la medida de lo posible, el resultado de un ejercicio reflexivo y pacífico por parte de las cámaras legislativas en las que reposa el poder del pueblo. El presidente ha vendido las cámaras a cambio de un camarino en Moncloa. Dije hace semanas en esta misma atalaya que su apuesta por la amnistía solo valdría algo si se demostraba un vehículo para la consecución de objetivos sociales y de medidas que buscaran mejorar la vida de los muchos, aunque hubiera sido a cambio de resguardar el privilegio de unos pocos. Por el momento, mal va la cosa. Lo que vemos es insultante. Primero, por intentar encerrar en el callejón de la tramitación de urgencia todo el proceso de la ley, que debe ser urgente porque... ¿por qué? Después de años en el exilio, que alguien me explique o me encuentre razón para la urgencia, que no sea simple y llanamente que a Carles se le apura volver a comer calzones. Una tramitación de urgencia que busca frenar la participación de los letrados, de los partidos políticos y de la ciudadanía al completo, para en vez de aguantar el envidia de la crítica durante meses, acelerar el proceso y tratar de pasar página cuanto antes. Y segundo, porque la humillación del otro día fue tan dolorosa que habría que calificar las grabaciones del Congreso como vídeo sadomasoquista. El mismo grupo político que persigue la amnistía y que se la ha arrancado de las manos al Gobierno, votando en contra. todo para obligar a abrir un poco más el puño y conseguir aún más perdones para aún más gentes, azuzados o no por el dictamen del juez García Castellón, que siempre se las trae siendo patentemente injerente sobre el proceso político. Pero ahí estaba su no, en boca de esa manifestación de la ciencia ficción en el dadaísmo que es la Nogueras. Hubiera pagado por entrar en el WhatsApp de Sánchez en ese momento, aunque sea para ver los memes. Un no y de vuelta a pasar por el aro y por el debate y por el escarnio hasta que no quede nada, hasta que en vez de luchar por el escudo social nos sigamos dedicando a aprobar leyes de garantía para una panda de racistas xenófobos que en vez de autonomía o autodeterminación solo piden perdón de delitos de malversación, inmunidad judicial y competencia para decidir quién vive y quién no en el territorio catalán. Me ahorro las palabras calificativas que le pueda dirigir a esta gente. Que la amnistía era esto, eso solo lo descubrieron al vender el país a la extrema derecha, fuera de la periférica o la central. En todo caso, y para terminar con cosas mucho más felices y mucho más bonitas, quiero dar aquí públicamente la enhorabuena a nuestro futuro pregonero, al señor Luis Jaramillo, al cual estoy seguro que todos tenemos muchas ganas de ver dando la bienvenida a nuestras futuras fiestas. A todos ustedes, señores, feliz semana, y a Luis, enhorabuena.
Claro que sí, por supuesto que le ha llegado ya esa felicitación y gracias, como siempre, por estar una semana más con nosotros. Álvaro, un beso muy fuerte.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Back to the 80s es la nueva gira de Simán Dúo, un recorrido musical fascinante entre grandes hits de la música de los 80, interpretados a piano y trompeta con la gran pasión y virtuosismo de Simán Dúo. Valladolid, 2 de marzo, en la sala experimental del Teatro Zorrilla. Entradas a la venta en entradas.com.
Vamos a conocer ya ese gran programa, la sexta edición que se cumple de Empresa Familiar en las Aulas, un programa en el que pretenden acercar el emprendimiento a todos los alumnos de la ESO y de bachillerato, que tengan esa alternativa también como opción laboral, conociendo desde dentro muchas empresas familiares que están triunfando, como decimos, en sus sectores. Y para hablarnos de ello, tenemos con nosotros al director de la Empresa Familiar en Castilla y León, Eduardo Estevez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Eduardo. Cuéntanos, porque estamos viviendo ya de lleno en Valladolid estos días esa sexta edición del programa Empresa Familiar en las Aulas, que tanto éxito ha tenido en las ediciones anteriores y que pretendéis, ¿verdad? El objetivo principal es acercar el emprendimiento a todos estos chavales.
Efectivamente. No en vano, pues en los últimos años pues ya han sido más de 6.000 los alumnos que han pasado por este programa, y estamos muy satisfechos porque estamos consiguiendo hacerles llegar la realidad de la empresa, y no solamente la realidad de la empresa, sino, como bien apuntabas, pues tratar de que surjan vocaciones emprendedoras en Castilla y León.
Que eso es un sentimiento que falta, yo no creo que solo sea aquí, sino en toda España, pero gracias a esa labor que estáis haciendo desde Empresa Familiar, ¿se está por lo menos despertando ese interés? Así lo habéis visto en ediciones anteriores y en esta edición, que ya habéis podido trabajar con algunos chavales, sí que por lo menos tienen la mente abierta de saber qué es lo que, cómo se vive en una empresa, cómo se puede emprender, cómo se puede llegar a tener ese éxito empresarial.
Estamos gratamente sorprendidos. Lo que estamos comprobando es que los chicos, las chicas son muy curiosos, tienen muchas ganas por aprender, les llama mucho la atención la empresa, el emprendimiento, y lo que queremos precisamente es que de esa curiosidad pues logremos pasar de las ganas a los hechos, ¿no? Y para eso está la Asociación de Empresa Familiar y los empresarios, para que no se quede ningún joven que tenga vocación emprendedora, que no se quede sin la ayuda suficiente para que por lo menos pueda intentar su sueño, y que también pues en las universidades pues lógicamente también se prosiga con esta enseñanza emprendedora, y que los niños pues bueno, lleguen a ser empresarios en todas las fases de la educación en Castilla y León.
Claro, que si lo vean como esa posibilidad real que puede llegar a surgir y que si alguno de ellos quiere, no se quede por cumplir ese sueño que has comentado, Eduardo, y que si alguien le instruye y le da ese cómo caminar en ese tramo tan difícil muchas veces del emprendimiento, pues seguro que será muchísimo más fácil. ¿En qué consiste el programa? Porque, Eduardo, claro, estamos hablando de charlas, estamos hablando de que lo conocen, pero es que también visita las empresas, ¿no? O sea, se meten de lleno a conocer la realidad.
Sí, sí, básicamente son tres cosas las que hacemos con los jóvenes. Por un lado, los empresarios van a contar su historia de emprendimiento, se acercan a los coles para, bueno, además de contar que ellos les pregunten cosas, de cómo han hecho la empresa, ¿no? Luego la segunda fase es que los chicos devuelven la visita al empresario y están con él visitando la fábrica o la empresa, conviven con él durante, bueno, pues una mañana y conocen in situ a qué se dedica la empresa. Y luego finalizamos con un tercer objetivo, que es un concurso de emprendimiento donde los niños presentan ideas y luego esas ideas pues se llevan a un papel, se hace un plan estratégico con la ayuda de los profesores que son estupendos, y de ahí se elige a la mejor idea para intentar que pase de idea a realidad. Y la verdad que te sorprenderías de la cantidad de buenas ideas que hay y que pueden llegar perfectamente a ser una empresa en el día de mañana.
Pues estaría encantada. No sé si quieres compartir alguna de las que ya hayan surgido en ediciones anteriores o estar expectante, ¿no?, a lo que pueda surgir en esta edición. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención, a lo mejor, de esas ideas?
Pues mira, hay una buenísima que consiste en la construcción de un centro comercial especializado para perros.
¿Ah?
Con sus tiendas, con su peluquería.
Oye, pues triunfaría seguro a día de hoy.
Pues sí, ya digo que estamos gratamente sorprendidos de las ideas que tienen los chavales, y como te he comentado antes, pues ojalá que con nuestra ayuda pues puedan algún día ser realidad.
Claro que sí, porque estamos viendo y hablando siempre desde la parte del estudiante, de lo que recibe, de esa oportunidad que les dais, pero también es muy bonito, Eduardo, lo que conseguís de cara al otro lado, a las empresas que participan de este programa Empresa Familiar en las Aulas, que se vuelcan también mostrando sus realidades, que son, como digo, grandes empresas de éxito de Castilla y León y que no dudan, ¿no?, en poder colaborar y, sobre todo, empezar esa enseñanza de la que estamos hablando. Eso también es bonito, esa colaboración y esa parte de implicación por parte de los empresarios.
Eso es emocionante, es emocionante. Mira, hace poco me decía una empresaria que este programa era lo más bonito que había hecho en su vida empresarial, porque es muy gratificante el poder tener la oportunidad de contar tu sueño y de que los chicos te pregunten cómo lo has hecho. La verdad que es emocionante. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo, porque todos ellos son propietarios de empresas, no hay ningún directivo, todos son dueños, tienen pues las agendas muy, muy ocupadas, pero para ellos es muy, muy, muy gratificante el poder contar a la sociedad pues lo que la obra de su vida, ¿no?, su empresa.
Claro que sí. Pues más de 450 alumnos están aprovechando de conocer esa experiencia vital. Seguro que van a saber sacar todo el jugo y esperemos que haya muchísimas más ediciones de este programa Empresa Familiar en las Aulas que habéis llevado a cabo y que tantos frutos está dando. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Un saludo.
Empresa Cabero Edificaciones.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y es el momento ya de positivarnos y de aprender algo que me parece muy importante, la lección de la que nos va a hablar hoy Eva Álvarez de Ulate. ¿Por qué es necesario hacer lo correcto? Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Por qué es tan importante? Bueno, lo sabemos muchos, ¿no? Pero hay veces que se nos escapa el norte a algunas personas y no hacen lo adecuado o lo correcto en muchos sentidos. ¿Por qué es importante hacer lo correcto?
Sí, la primera pregunta que nos podíamos hacer es ¿qué impide que la gente haga lo correcto?
También,
Marta?
También.
Y es que la valentía moral significa defender nuestros principios y nuestros valores para detener las malas acciones y proteger a los demás, a pesar de los riesgos que esto pueda acarrearnos. ¿Cómo podemos fomentarlo? Pues pienso en nuestro querido héroe del monopatín, Ignacio Echevarría Miralles. Sí. Ese chico que, estando en Londres, se enfrentó a un comando terrorista en un puente y Ignacio perdió la vida al intentar defender a una mujer que estaba siendo atacada. Él se defendió con lo único que tenía, su monopatín. Ignacio priorizó la seguridad de una persona que no conocía sobre su propia seguridad. Y yo pienso a menudo en Ignacio, Marta. Este chico, desgraciadamente, murió al ser apuñalado, pero con su acción consiguió salvar varias vidas. Y al salvarlas, Ignacio demostró una gran valentía moral. El coraje moral es necesario cuando vemos que nuestros principios han sido violados, que se han transgredido las normas sociales, especialmente si ha habido acciones violentas infringiendo la ley. Si actuamos para detener esos delitos, a pesar del riesgo de una reacción violenta, actuamos con valentía moral, como Ignacio Echevarría. Y es que el ejemplo de Ignacio nos ha enseñado que todos tenemos la responsabilidad de protegernos entre nosotros, de actuar, de proteger también a los más vulnerables, especialmente si hay personas abusadoras, ¿no? Que debemos responsabilizarnos unos de otros, ayudarnos frente al peligro. Esa es nuestra faceta humana vista con un enfoque humanista. De esa manera, un joven puede ser moralmente valiente al enfrentarse a personas que están actuando mal. Un empleado puede denunciar un fraude corporativo, por ejemplo, o un cargo de responsabilidad actuar contra la persona responsable de una situación de abuso, corrupción u otro tipo, ¿no?, de acciones contrarias a los valores sociales. Todos podemos ir reconociendo situaciones de abuso, podemos decir, de uno sobre otro si ocurren. Situaciones injustas o disconformes con nuestros valores o con la legalidad. Pero a veces no es tan fácil actuar, Marta. ¿Por qué? Pues porque la posible reacción a estas actuaciones podría ser, por supuesto, un ataque físico o bien, en otros casos, la exclusión social por parte de los compañeros los pares, ¿no? Esto paraliza, Marta, fíjate, o sea, esto responde al principio de lo que nos estábamos planteando y realmente paraliza a un 80% de la gente y vamos a ver el porqué. Fíjate. Pues mira, al defender sus principios morales a pesar de los riesgos, las personas valientes, digamos moralmente, pueden convertirse en una fuerza protectora para las personas en general. Una especie de catalizador para el cambio social y una inspiración para los demás, porque hacen una contribución crucial para el bien común. Sin embargo, esta valentía, este valor moral, es relativamente raro en el sentido de escaso. Podemos constatarlo cuando, por ejemplo, ocurren en los institutos, en los colegios, pues peleas, ¿no?, o en la calle, y la gente mira. Y si nos encontramos en situaciones similares y no hacemos nada. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta escasez de la valentía moral para hacer lo correcto, teniendo en cuenta que los investigadores del comportamiento la cifran en un 20% de la gente, es decir, solo el 20% de la gente contra el 80% que no actúa, es capaz de actuar? Pero vamos a ver el porqué. Pues porque la valentía moral implica un proceso interno complicado. Y esa misma complejidad puede frustrar acciones moralmente valientes, ya que ante una acción violenta o contraria a nuestros valores suceden los 5 pasos para la reacción del que ha sido testigo o los que han sido testigos que vamos a ver. Lo primero para reaccionar es observar, ¿no? Tú observas que un incidente ha ocurrido y eres testigo de ese incidente, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, interpretarlo como una mala acción, es decir, decodificas y dices, esto no está bien, ¿eh? En tercer lugar, necesitas asumir la responsabilidad, es decir, necesitas sentirte responsable de eso. Y en cuarto lugar, necesitas creer que tienes las habilidades de intervención efectivas. Y en quinto lugar, decides si intervienes a pesar de los riesgos potenciales, Es decir, es un sistema complejo que, fíjate, en el caso de Ignacio Echeverría, pues me imagino que fue cuestión de segundos, ¿no?
Sí.
Él decodificó en su cabeza rápidamente. Entonces, es muy interesante el ver el por qué, ¿no? El por qué sucede esto, que es, hay gente que se paraliza, hay gente que de repente actúa. Entonces, lo interesante es cómo podemos fomentar entonces la valentía moral sabiendo esto. Pues es evidente que cada uno de nosotros podemos intentar volvernos más valientes moralmente si nos lo proponemos, ¿eh? Al tiempo, conseguir esa valentía moral no es solamente una cuestión personal, sino una responsabilidad de los distintos núcleos sociales. Por eso la propuesta que hacemos hoy es trabajarlo en varios ámbitos. Primero en la familia, que es donde la educación y los valores se aprenden mejor, por medio del ejemplo de los padres, sobre todo, más que por lo que se predica, por lo que se hace, Siempre lo decimos. Uh-huh. Y después en los colegios, desde niños, en instituciones educativas, en empresas, en entornos de trabajo, en redes sociales, es muy importante también. En todas ellas podemos hacer estas recomendaciones. Lo primero, establecer y fortalecer las normas sociales y morales. Con una comprensión sólida y profunda de lo que consideramos correcto e incorrecto. Por ejemplo, las normas y valores expresados en los centros educativos son puntos de referencia muy importantes para niños y jóvenes y debemos respetarlos. Después, superar las incertidumbres, es decir, cuando no está clara una situación que vemos que no sabemos muy bien, si está mal, qué ha pasado, tal, se debe preguntar y contrastar con otros o con la posible víctima. En tercer lugar, fíjate qué interesante es contextualizar la ira, el enfado. Ante las malas actuaciones, el enfado no debe reprimirse, porque esa emoción de enfado puede proporcionar combustible emocional para la intervención. Si alguien se enfada, quizá es porque algo le ha parecido injusto. Entonces tiene el combustible para pasar a la acción, ¿no? En el entorno institucional, proveer y publicar sistemas también de informes que acompañan a los testigos en el proceso de queja, etcétera. Es decir, el tener los cauces, ¿no?, para actuar sobre lo que es incorrecto. Y finalmente, mostrar apoyo social a los testigos que se confrontan con una persona que ha actuado mal. Entonces, vemos finalmente que la valentía moral o hacer lo correcto requiere de esfuerzo por parte de los individuos, pero también de la sociedad y de las instituciones en general. ¿Por qué vale la pena ese esfuerzo? Pues porque si más personas estuvieran dispuestas y fueran capaces de demostrar valentía moral, se tratarían y se rectificarían más cosas mal hechas, ¿no? Y por supuesto, más delitos. Y eso ahora es realmente necesario para convertirnos en una sociedad más justa y más responsable.
Pues has contestado a muchos porqués, que espero que la gente haya tomado buena nota y cambiemos esa moralidad que hay veces que está dispersa o que no se ha enterado bien. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a empezar hablando ya de salud con nuestro médico de cabecera, José Luis. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Y hoy tenemos que hablar indiscutiblemente del cáncer. Ayer vivíamos ese Día Mundial contra el Cáncer y es una de las enfermedades que desgraciadamente están presente, muy presente, demasiado presente en nuestra vida, y teníamos que hablar de ella.
Efectivamente, el cáncer es una enfermedad que si tienes ese diagnóstico, pues se te hunde el mundo, ¿no? Porque tiene unas connotaciones que han ido cambiando, afortunadamente, en función de los despistajes precoces y también de disponer de unos tratamientos mucho más eficaces. Pero en cualquier caso, es una enfermedad compleja que requiere de una serie de medidas que afectan a muchas esferas para las personas, ¿no? Y para los familiares que les rodean y los amigos. Dentro de las estrategias del Día Mundial contra el Cáncer, bueno, pues en primer lugar está el fomentar los hábitos saludables. No podemos olvidar que hay algunas actividades como es el tabaquismo, como es el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohólico, que están relacionadas muy directamente con la aparición de una serie de tumores. Entonces, bueno, pues la primera fase es esa, la de prevenir y educar a la población pues en esos hábitos saludables. En segundo lugar, el pilar más importante sería el diagnóstico precoz, la detección precoz, mediante las pruebas de cribado que están a disposición de la mayor parte de los servicios regionales de salud, en el caso de España, pero también en dentro de la Unión Europea, pues hay pruebas de este tipo, como son el cribado de cáncer de colon, las mamografías, las citologías, las colonoscopias cuando hemos detectado alguna anomalía en ese cribado del cáncer de colon, y algunas otras más que se están en proyectos de investigación que sirven para diagnosticar precozmente enfermedades que, si se retrasase ese diagnóstico, pues sería mucho más complejo y el pronóstico de vida sería completamente diferente. Un tercer pilar muy importante es la investigación. Sin una investigación que avance, que tenga recursos económicos suficientes, pues es difícil seguir progresando en el tratamiento del cáncer y el diagnóstico, y conseguir cada vez pues elementos y pruebas que nos permitan detectar precozmente pues esa posibilidad o ese tumor in situ que todavía no ha dado síntomas y que detectarle precozmente pues cambia enormemente el pronóstico. Y luego pues también otro factor muy importante es la ayuda social y sociosanitaria a todo el entorno que rodea al paciente, porque con un diagnóstico de estas características, bueno, pues te cambia totalmente la dinámica de tu vida, de tu trabajo, de tus relaciones. Entonces es muy importante pues ese papel que juegan las asociaciones, como es la Asociación Española contra el Cáncer, de acompañar, cuidar, aconsejar y buscar prestaciones que puedan favorecer no solamente al paciente, sino a todo su entorno.
Pues la verdad es que no podías haber descrito mejor todo lo que conlleva tener esta enfermedad, lo que pasan miles de personas que, como ayer decíamos, tenemos que luchar, sobre todo con la investigación, para ver si cada vez ese porcentaje es menor. Gracias, como siempre, José Luis, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un beso y buena semana.
Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son...
Y vamos a seguir hablando de salud, esta vez de cómo mejorar la atención sanitaria en alguno de nuestros hospitales. Estamos hablando de que es que el Río Ortega de Valladolid ha presentado un proyecto de excelencia para mejorar el bienestar de los pacientes, y quien ha estado, bueno, pues un poco de responsable de este proyecto es Alba Cantelli. Muy buenos días, Alba.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer escucharte y sobre todo que nos expliques en qué consiste este proyecto donde el Río Ortega se ha metido de lleno y sobre todo en qué va a consistir, ¿no? Porque sé que vais a abordar como 4 guías de buenas prácticas en diferentes materias para sobre todo poner el foco en el bienestar de los pacientes.
Sí, efectivamente. El hospital fue seleccionado en el mes de octubre como un centro candidato al programa de calidad de centros comprometidos con la excelencia en cuidados, que es un programa que lleva ya 12 años en España y, bueno, inicialmente estaba liderado por el Instituto Carlos III. Uh-huh. Y fuimos seleccionados en una convocatoria, bueno, pues pública y competitiva, que competimos con otros centros, y el objetivo es implantar 4 guías. Las guías que vamos a implantar están centradas en prevención de caídas, en el manejo y cuidado de pacientes que tienen una ostomía, en los accesos vasculares y la última guía que vamos a implantar es la prevención de lesiones por presión.
Uh-huh.
El objetivo un poquito de esta...
Sí, sí, Alba, cuéntame. ¿El objetivo?
Nada, el objetivo de estas guías básicamente es garantizar que los pacientes que se ven beneficiados de este tipo de cuidados tengan una atención segura y de calidad porque se hace el cuidado en base a unas recomendaciones que están sustentadas en investigaciones y en resultados que han dado en otros centros de España y a nivel internacional, porque es un programa internacional.
Uh-huh. Hablabas de este programa, de que fuisteis seleccionados ya por el mes de octubre. ¿Qué supone ser seleccionado para participar en un programa como estos? Ahora te hablo de a nivel profesional, ¿no? Para vosotros como entidad, ¿qué supone para el Río Ortega haber sido seleccionado?
Hombre, pues para el Río Ortega es algo de prestigio, es un orgullo poder formar parte del proyecto, básicamente porque es un proyecto que, aunque afecta a todas las categorías profesionales, está liderado por enfermeras, y eso no es algo que sea muy habitual, que haya proyectos uh-huh. de esta envergadura que estén liderados por enfermeras.
Es verdad.
Entonces, que el hospital pueda contar con un programa que trabaja la cultura de la mejora continua, de que sus profesionales estén todo el rato buscando cómo darle la mejor atención, el mejor cuidado, pues es algo que desde luego es importante y es algo de lo que están muy muy orgullosos.
Uh-huh. Y para los pacientes, Alba, ¿qué es lo que va a suponer que vosotras, las enfermeras, estéis en este proyecto que vaya a mejorar su bienestar y sobre todo que vais a estar focalizados en esas 4 áreas que nos estás explicando? ¿De qué manera lo van a notar ellos?
Bueno, vamos a estar en enfermería, pero están, como te he dicho, todas las categorías uh-huh. profesionales. Sí. Entonces, a ellos se garantizan que en un aspecto del cuidado, como puede ser la prevención de las caídas, va a haber profesionales de diferentes disciplinas trabajando para que cuando estén ingresados o necesiten atención de algún tipo en nuestro centro, pues podamos darles un cuidado que les prevenga complicaciones, estancias hospitalarias más cortas, también evitamos efectos adversos, pues por ejemplo en el cuidado de accesos vasculares, a veces cuando hay una complicación con una vía venosa, pues se traduce en una infección. Entonces estás trabajando en aspectos que les va a repercutir a ellos directamente. Y luego hay otra cosa que es muy importante y que también es una de las grandes ventajas que tiene el programa, es que es un programa que necesita que el paciente tome decisiones por su salud. Es decir, hablamos mucho ¿cómo? De que el paciente es el centro,
ajá.
hablamos mucho en los programas de que el paciente es el centro, pero es verdad que este programa de forma activa hace que tanto asociaciones de pacientes como los propios profesionales que estén interesados puedan participar de forma activa en la toma de decisiones de los cuidados que afectan a estas áreas, bueno, pues de las guías que te he mencionado que vamos a implantar.
¿Y de qué manera entonces, pueden participar
que ya
ellos?
No solo... Pues mira, por ejemplo, cuando en la guía de ostomías, pues al final va a haber aspectos que influyen en el cuidado de estos pacientes que precisan una ostomía digestiva, pues ya sea por diferentes enfermedades o cáncer que necesiten de una bolsa para la eliminación. Entonces, se puede incluir a la hora de tomar decisiones o incluso en actividades que permitan mejorar el cuidado a las propias asociaciones. Ya te hablo de la Asociación contra el Cáncer, como a lo mejor asociaciones de pacientes de Crohn, otras enfermedades que puedan, pues por su patología, necesitar este tipo de cuidados. Entonces, es una manera que también incluyes la visión del paciente en el cuidado y en la toma de decisiones de cosas que a ellos les afectan.
Uh-huh. No, la verdad es que es interesante, sobre todo lo que has explicado, Alba, de que el paciente es el centro, que él también va a ser un protagonista de este proyecto, que si no me equivoco también, estamos hablando del Río Ortega aquí en Valladolid, pero todo partió de una iniciativa regional, es decir, que hay más centros, ¿no?, en Castilla y León, que eso también al final tiene que servir de ayuda y de soporte entre unos y otros. ¿O cómo funciona en Castilla y León desde este punto de vista?
Sí. Pues mira, como te comentaba antes, el proyecto empezó hace 12 años. Uh-huh. De hecho, el Hospital de Medina del Campo fue de la primera cohorte que se sumó al proyecto cuando estaba liderado a nivel
¿sí?
nacional.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que como ha sido un proyecto que ha tenido los resultados que ha tenido, poco a poco se han ido sumando más instituciones y llega un momento que la coordinación o la gestión se ha traspasado a nivel regional y es el primer año, bueno, pues que tenemos el HOS, que es como se llama el centro coordinador, a nivel regional.
Uh-huh.
Porque actualmente en Castilla y León ya como centros designados, porque ahora nosotros somos un centro candidato, sí, pero como centros designados que ya han pasado ese periodo de 3 años que han implantado estas guías, está el Hospital de Medina, el Centro de Salud de Ponferrada II, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y en este año se va a designar también el Complejo Asistencial de Zamora. Y en esta nueva corte, que bueno, pues centros que hemos entrado nuevos al proyecto, nos sumamos junto con el Complejo Asistencial de Salamanca y Gerencia de Atención Primaria de León. Entonces somos en total 7 instituciones que vamos a estar trabajando de forma red y coordinada para que los cuidados ya no solo es que se mejoren, sino que al final vayamos todos en la misma línea,
claro,
y que una persona que... Claro, efectivamente, que no cambie o que no haya esa variabilidad de a mí me atienden en Zamora o me atienden en Valladolid, porque al final el cuidado está basado en una recomendación que está basado en los resultados de una investigación.
Pues qué bueno, la verdad, qué bien nos has explicado, Alba, este proyecto que pretende mejorar el bienestar de todos los pacientes en prácticamente todo Castilla y León, que ahora se ha sumado también el Río Ortega de Valladolid y que podemos sentirnos todos muy orgullosos de los profesionales sanitarios que tenemos y siempre que estéis volcados en atender a cada uno de los pacientes de la mejor manera posible. Así que te agradecemos muchísimo, Alba, que sé que tenías una mañana ajetreada, que hayas también tenido a bien estar unos minutos con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Manto. Un saludo. Adiós.
El pasado viernes vivíamos una tractorada en las calles de Valladolid con muchas personas impacientes, afectadas por esas retenciones en las carreteras, y hoy hemos amanecido y hemos empezado esta semana de la misma manera. Hay un convoy de 40 tractores que están circulando por Valladolid decidiendo si llegan hasta la Consejería de Agricultura y, bueno, pues causando retenciones en varios puntos de la provincia de Valladolid. Vamos a hablar con uno de ellos para saber por qué se están manifestando, qué es lo que piden y sobre todo si van a seguir saliendo a la calle durante estos días aquí en Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Esta mañana hemos vuelto a recibir esas noticias de que había tractores que habían salido a la calle provocando retenciones en la Nacional 122 desde Peñafiel, dirección Portugal. Estaban pendientes de saber qué es lo que hacían, qué decidían, si seguían por el centro de la ciudad, llegaban hasta la Consejería de Agricultura o qué estaba pasando. Pero cierto es que hoy no contaban con autorización, por eso el delegado del Gobierno en Castilla y León se ha mostrado comprensivo con todas las protestas que estamos viviendo estos días por agricultores y ganaderos, pero también ha dicho que habrá consecuencias si se está actuando de manera ajena a la ley. Eso no es lo que pasó el viernes pasado, donde vimos 40 tractores también que se congregaron en el José Zorrilla y que fueron recorriendo la ciudad. También es cierto que en diferentes puntos y con recorridos alternativos a los que se había marcado, pero sobre todo porque piden precios justos. Es algo que los que también han salido hoy a la calle, pero quien el viernes pasado quiso salir con su tractor es Antolín, que es un ganadero y agricultor de Laguna de Duero y que quiere reivindicar todo lo que estamos contando. Antolín, muy buenos días.
Buenos días.
Antolín, usted fue uno de los que el viernes pasado decidió coger su tractor y salir a la calle para pedir que se les escuchen. ¿Qué es lo que dicen?
Pues sí, el campo está pasando por unas consecuencias con arreglo a la soga verde llamada, o sea, lo que es la
Agenda 2030.
La política de la PAC con el tema de las medidas medioambientales, uh-huh, y tal, en el cual pues se nos está amenazando de una manera incomprensible. Esa es una de las
reivindicaciones, ¿no? Eso es.
Que queremos hacer llegar al gobierno y a Europa, porque no solamente somos nosotros, los españoles, ni los castellanos, ni los de Valladolid, los que estamos manifestando, se están manifestando en toda Europa, como está viendo en los medios de comunicación. Uh-huh. Luego, pues también existe, pedimos otras medidas, como puede ser la ley de cadena alimentaria. No es justo que haya tanta diferencia entre los productos en el campo y lo que paga el consumidor. No solamente protestamos por nuestros derechos, por nuestras complicaciones, también protestamos un poco por todos, ¿no? Uh-huh. Eso es, no es justo. Luego, en cuanto a las medidas de la PAC, pues también tenemos la trazabilidad de nuestros productos, que nos exigen con una serie de materias activas que nos están permitiendo. Sí es verdad que en Europa no todos los países que son reguladores independientes se autorizan unas materias activas u otras, depende, no sé, del parecer del gobierno, pero sí es verdad que es que se están importando un montón de productos.
Reivindicaciones, Antolín, al fin y al cabo, para intentar que vuestro sector no se asfixie, que es lo que decís en muchas ocasiones, que ahora mismo estáis, que ni siquiera podéis sobrevivir a la rentabilidad de vuestro trabajo. Por eso estáis saliendo a la calle. ¿De qué manera os estáis organizando? Porque también, bueno, nos sorprendió el pasado viernes cómo diferentes columnas salían por calles que no se habían valorado a la hora del recorrido. Hoy, de nuevo, tampoco conocíamos este nuevo convoy de tractores que han salido de Peñafiel. ¿De qué manera os estáis organizando? Porque estáis, lo repetimos también, ajenos a las organizaciones. Estáis simplemente apoyándoos los unos a los otros y reivindicando vuestros derechos de manera aislada, ¿no?
Sí, claro, lógicamente. Al final hay columnas que se movilizan desde unas zonas y otras, porque, bueno, lógicamente tampoco hay manifestaciones, sí, del subdelegado de gobierno, que no pueden ser autorizadas, pero bueno, yo creo que sí que los tractores pueden circular por las vías por las que está circulando. No creo que tengamos ningún problema en ese aspecto. De todas maneras, sí que el subdelegado de gobierno también dice que comprende y entiende y tal. Bueno, yo creo que las declaraciones de hoy a las del otro día han cambiado un poco el tono, y bueno, pues, todo el mundo tiene derecho a manifestarlo, y puesto que lo recoge la Constitución, y verdaderamente lo que estamos haciendo. No es imposible que la agricultura sea sostenible cuando, con las medidas que aplican desde la política europea, pues no se puedan cumplir, y eso nos llevará pues al cierre de explotaciones y a desaparecer la agricultura en Europa.
Y no, para intentarlo, estáis saliendo a la calle. ¿Hay más días previstos, Antolín, que veas por redes que se está moviendo, que nos puedas avanzar, que vayáis, pues, o tengáis la intención de volver a salir?
Pues sí, verdaderamente, hasta que nos escuche, se nos atienda y tal, se previstas movilizaciones, lógicamente.
Pues seguiremos teniendo esa paciencia que, como bien nos estás explicando, Antolín, tenéis ese derecho a manifestaros también, a luchar por lo vuestro, y por eso vamos a seguir viendo tractores por la ciudad de Valladolid durante todos estos días. Gracias por haber estado con nosotros, Antolín.
Gracias a vosotros.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Valladolid ya está preparada para vivir la gran noche del cine español. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de la historia del cine de nuestra ciudad?
No te pierdas todo lo que el Ayuntamiento de Valladolid ha preparado durante estos días.
Proyecciones, exposiciones, encuentros con nominados, actividades educativas y sociales, Goyas por la ciudad y un fotocall en el Ayuntamiento.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Hoy le está costando un poco más salir el sol, ¿eh? Pero confío en que al final veremos algún rayo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz, y nosotros desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Muy cerca de tus pasos, ¿para qué?